Amigos, hace un rato les contábamos que en la jornada de ayer ya militantes de Cabildo Abierto y de otros grupos que se han movilizado con este objetivo comenzaron la recolección de firmas para plebiscitar la ley de usura, en contra de la usura por una deuda justa, de acuerdo con el eslogan que manejan. Esto es un punto más de una larga historia que comenzó allá por octubre del año 2020, cuando Cabildo Abierto presentó su primer proyecto para reestructurar las deudas de las personas físicas, un proyecto que tuvo todo un largo camino en el Senado de la República, que en noviembre del año pasado, después de una aprobación en primera instancia en el Senado, volvió a comisión por algunas diferencias, que se trató de buscar acuerdos entre partidos. En abril de este año hubo un proyecto más que presentó el Frente Amplio. Parecía haber una aproximación como para un acuerdo. Desde otras tiendas políticas también se conversaba en la posibilidad de un acercamiento. Pero finalmente en mayo de este año Cabildo Abierto presenta un nuevo proyecto, modificando algunas cosas de aquel proyecto anterior. Y acá las distancias con las demás fuerzas políticas se manifiestan claramente. El Frente Amplio toma distancia, los otros partidos también dicen que es imposible de aceptar en esas condiciones, y finalmente en julio, como todos conocemos, historia más reciente, Cabildo Abierto anuncia que da el paso de la recolección de firmas apuntando una consulta popular para octubre del año que viene. El inicio de la campaña en las calles es un poco el remate de toda esta historia. Sin embargo, a nivel parlamentario se sigue buscando una alternativa de un proyecto que pueda discutirse y tener bases de apoyo que en definitiva lo lleven a avanzar y descarten una consulta popular. Veamos en qué anda eso.
La entrevista.
Diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar por ahí.
Del mismo modo, ¿hay espacio para buscar acuerdos aún en ese tema?
Lo que pasa es que, a ver, hay que ubicar adecuadamente cuáles son las distintas iniciativas y por dónde fue cada uno inicialmente, ¿verdad? Uh-huh. Iniciativas hubo en este periodo de todo calibre, las hubo casi de todos los partidos políticos. Uh-huh. Pero tú más que nadie sabes que este aspecto del endeudamiento, que es verdad, que es real, tiene varias patas. Y ha habido movidas en varios sentidos, algunos vinculados a regular la usura, a otros vinculados a readecuar tasas de interés, algunos vinculados a regular el mercado de crédito y la recuperación crediticia, que fue básicamente uno de los primeros que abordó Cabildo Abierto, que es el de la reestructura de deudas de personas físicas. Otros lo ha habido vinculado a regular el clearing y también los registros de central de riesgo, que son los que a veces son los registros de información que generan el bloqueo, ¿verdad? Sí. A la gente y al consumo. Que nosotros estamos desde el principio del periodo estuvo instalado en la Comisión de Hacienda. Es un proyecto que inicialmente presentó el diputado Peña. Uh-huh. Está directamente vinculado a la usura. A regularlo.
El diputado Peña, permítame, Viviano, sí. Van varias legislaturas que presenta iniciativas, sí, al respecto sobre este tema.
Sí, 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 es verdad. En este se retomó un viejo planteo que había hecho en periodos anteriores el diputado Peña. Se trabajó mucho sobre él. En principio se trabajó en simultáneo con un proyecto de reestructura de deudas de personas físicas que había planteado Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados. Después desistió Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados y, como tú muy bien decías, acordó ese camino por el Senado de la República. Nosotros retomamos el trabajo sobre este proyecto del diputado Peña porque ya había habido bastante camino recorrido, varias discusiones, informaciones, comparecencias en la comisión, más de una vez tuvimos intervención con del Banco Central en la materia. Y tenemos una redacción base que, sin perjuicio de pulir alguna cosa, yo te diría que, bueno, existe en términos generales un consenso de los diferentes partidos políticos que, con algunos ajustes y sobre una columna que te paso de modo a escribir ahora, estaríamos en condiciones de poder seguir avanzando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que está básicamente direccionado aborda varios aspectos, pero particularmente modifica la ley 18.212, que es la ley original de usura del 2007, la que se entiende a esta altura, bueno, agotada y que no cumplió el cometido que teníamos que cumplir, pero que indudablemente estaba tratando de generar un marco de respuesta más adecuado y evitar de alguna manera los excesos que hay en la plaza, ¿no? Es una discusión larga porque en el mercado crediticio es un mercado muy complejo, muy delicado, y intervienen en el mismo distintos actores y distintos factores. A veces la discusión se amplía de tal manera, pero no se va al centro donde se debe ir y donde está encarado el problema, ¿verdad? Hoy, bueno, está en una parte del mercado crediticio, pero es justamente a donde accede la mayoría de la gente, la de menos recursos y la que no tiene eventualmente garantías para poder acceder a un crédito eventualmente más seguro y de menor costo, como lo hay en plaza. Pero es verdad de que hay un impacto en la plaza importante vinculado al endeudamiento, y que hay a veces, en un país como el nuestro, que tiene una tasa de inflación de un dígito como tenemos, se cobran tasas a veces hasta más de 20, 25 veces lo que es la tasa de inflación que tiene Uruguay. Por lo tanto, algo indudablemente hay que hacer.
Este proyecto de Peña que apunta fundamentalmente a modificar el régimen de tasas, ¿no?
Sí. Tiene varios aspectos. Agrega, por ejemplo, comprende la ley de usura aquellas operaciones de contrato de cumplimiento continuo, por ejemplo, que antes no estaba, la cuota de TV, ¿no? Uh-huh. No estaba en principio contemplada. Agrega algunos cambios a todo lo que tiene que ver con la exigibilidad anticipada de la deuda. Cuando alguien se descontinúa, queda debiendo, el marco de exigibilidad anticipada era bastante rígido y bastante duro. Ahora se lleva a que, bueno, se puede exigir el cobro anticipado de la deuda, pero con 4 cuotas vencidas. Es verdad también que se ataca básicamente el artículo 12 de la ley de usura, que es el que establece los mecanismos de resolución de las tasas para aplicar. Y ahí, bueno, hay un componente de mejorar la determinación de cómo se determina la tasa básica, lo que se le llama habitualmente o la tasa media de interés.
Sí, la tasa es un promedio al que se le da un plus para buscar el máximo. Sí.
Ahí está. Hay un mecanismo un poco más seguro y menos distorsionante para calcular la tasa media, e indudablemente se modifican los colchones, porque para entre lo que uno en definitiva contrata y después termina pagando, hay varias cosas. Está la tasa media de interés. Después, el colchón máximo que se le llama normalmente interés compensatorio. También el interés máximo vinculado a cuando opera el interés moratorio, y después de eso viene el interés de usura. Bueno, lo que busca y lo que ataca en definitiva la ley es achicar esos márgenes y bajar esos colchones, ¿no? Mm-hmm. En principio, para que caiga en usura un interés para un consumidor, el colchón anteriormente era de arriba de la tasa media del 55%, y hoy en definitiva lo que se está proponiendo es en el torno del 30%, o sea que hay ahí unos achiques importantes.
Ahora,
el problema
Viviano,
es a dónde se va. Sí. El problema es a dónde se va. Es decir, el problema es que en definitiva, con lo que podamos hacer, no estemos de algún modo generando problemas en el mercado crediticio y estemos achicando el crédito, ¿no? Que es lo que no se busca. Sí que tengamos, mejoremos la seguridad jurídica, sí que de algún modo generemos un impacto hacia adelante, porque esto no va hacia atrás, esto básicamente va hacia adelante, y que en definitiva no se estén cobrando los intereses que se están cobrando. Hoy, por ejemplo, dentro del marco legal, sin caer en usura, un crédito al consumo sin retención en los haberes se puede estar llegando a cobrar hasta un 145%, lo que indudablemente.
Ahora, Viviano, las tasas medias que sobre las que trabaja, que calcula el Banco Central, que en definitiva están apoyadas en la ley, no es el central el que las determina, sí. Lo que toman es tasas bancarias, Y ahí usted está hablando de préstamos al consumo, crédito al consumo, generalmente está hecho a través de otras empresas del sistema financiero. ¿A través de este proyecto también buscarían ustedes incluir a las financieras en ese cálculo?
Lo que se está buscando es eso, lo que se está buscando es un mecanismo más justo y más adecuado de cálculo de la tasa.
Claro, pero hasta ahora solo se hace en base a los bancos.
Exactamente. Lo que se está buscando es tratar de instalar que aquellos aquellas instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado y que no generen efecto distorsionante intervengan en el cálculo de esa tasa. Indudablemente que tratando de que no se generen los desvíos que eventualmente se generan, porque las empresas indudablemente a veces con sus balances tienen mecanismos vinculados a la matriz de bancos propietarios que juegan con sus balances, se los terminan comprando, los acomodan y esos balances dan cosas que a veces son distintas a lo que ocurre en el mercado permanente. Entonces, generan distorsión en el valor final. Lo que se está buscando es ordenar de tal manera que haya un valor de cálculo de tasa media más vinculado a la realidad del mercado y no distorsionado.
Claro, las tasas más disparatadas, si cabe ese término, creo que en algunos casos sí, diputado, corresponden sobre todo en aquellas situaciones donde no se establecen garantías, donde se hace una sola firma, e incluso en algunos casos se llegan a dar créditos a personas que están en el clearing. Todo eso genera una tasa de riesgo que es la que encarece enormemente el crédito, generalmente para las personas más vulnerables. Y eso es algo que parece muy complejo de resolver a través de este proyecto o cualquier otro, ¿no? Porque en definitiva es gente que está en muy escasas condiciones de acceder al crédito y termina optando por ese que es el único camino que le queda.
Sí, ahí hay todo un tema de determinación personal que a veces es muy difícil de abordar, ¿verdad? Y es verdad, como tú dices, hay créditos de distinta naturaleza y distinta modalidad aún, porque, bueno, a empresa, a microempresa, a la familia, a la vivienda, dentro de crédito de consumo, con autorización de descuento y sin autorización de descuento, también por encima de 10.000 UR y por debajo de 10.000 UR, es decir, la modalidad crediticia está muy, muy, muy expandida. Ahora, el problema verdaderamente está donde tú dices, es decir, es ahí donde está la complejidad, donde a veces no hay mecanismo de garantía y se va apremiado por la circunstancia a tomar crédito donde la tasa, por el nivel de riesgo que tiene, son elevadísimas. Por eso te decía recién, en un país donde nosotros tenemos una inflación ahora en torno del 6%, se están cobrando tasas, recién miraba antes de salir con ustedes, un poco los últimos informes de los topes de tasa de interés moratorio, andan en el 145% para este tipo de crédito. Entonces, bueno, es verdaderamente muy complejo. Por eso caen el nivel de gente que cae en esta gravedad del complejo problemático que tenemos hoy.
Sí. Ahora, diputado, escuché a algunos legisladores del Frente Amplio decir que veían bien este camino, que podía haber un acercamiento. ¿Desde Cabildo qué le han dicho?
Bueno, ellos han participado de esta discusión. No lo hemos hablado. Cabildo Abierto, recordemos que, como decíamos al principio, inicialmente iba por otro camino. Inicialmente iba por el camino de la reestructura de deuda de personas físicas y hubo un proyecto de esa naturaleza en la comisión que originalmente se trabajó en forma paralela con este de usura. Después optó por otro camino, llevó la discusión al Senado y después, bueno, como todos sabemos, ahora va por el camino de la reforma constitucional. No conmigo, sé que con otros legisladores algún intercambio ha habido de que, bueno, si esto avanza y en definitiva va a corregir algunos de los problemas que tenemos y en la misma dirección que hoy se plantea Cabildo, porque en términos generales el tema usura no se lo había planteado originalmente, bueno, bienvenido sea. Y creo que no debería generar oposición si en definitiva mayoritariamente nos estamos poniendo de acuerdo. Lo que se ha planteado en la comisión el otro día, porque pasó una cosa muy graciosa, en la Comisión de Hacienda, pasado 3 años de los del estudio de los expedientes se archivan automáticamente. Entonces no nos dimos cuenta porque estuvimos un mes sin reunión por el tema de la rendición de cuentas, el proyecto se nos archivó. Entonces como que el desarchivo de la del proyecto generó como una idea y que estaba planteado eventualmente para, bueno, ir contra o tratar de bajarle un cambio a lo que Cabildo plantea, que no fue así. En realidad fue tratar de, bueno, cerrar la discusión de un proyecto que ya lleva bastante tiempo y que de algún modo entendemos genera algún cambio positivo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de créditos y el endeudamiento hacia adelante, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, ese proyecto no va para
atrás. Claro, ahí está. Al escucharlo, encuentro que hay cuestiones que plantea Cabildo y que se ha llevado a la consulta popular que no están contempladas en este proyecto. Por lo tanto, hablamos en algún caso de cosas distintas.
Exactamente. Estamos hablando de cosas distintas. Las iniciativas acá han sido de distinto calibre y color, de todos los orígenes partidarios, sobre distintos aspectos que tienen que ver con el crédito en general. Recién hablábamos incluso del clearing. Y acá nos están quedando algunas cosas donde yo creo que también hay que hacer énfasis, que es lo que tiene que ver con la información de la gente y la clara información de la gente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tocamos acá un poco más y hacemos más claro la obligación de la empresa que interviene en la intermediación financiera de informar las tasas de interés, informar con claridad las tasas de interés, sobre todo en los spots publicitarios, ¿no? Que aquel que va a tomar un crédito sepa de forma más clara, bueno, cuánto tiene que pagar, cuál es la tasa que va a pagar, y que no, por, bueno, subterfugios de algún modo publicitarios, caigamos a veces y abonado por la necesidad que tiene la gente en tomar créditos que son verdaderamente complicados para
la gente. Claro, pero eso necesita la otra pata, que sepamos leer también esa
información. Hemos tratado de generar alguna cosa por el tema de la educación, que no es menor, no acá, pero sí discutir en forma paralela y tal. Y hay otras cosas que no lo hemos comentado, pero también creo que están en la idea de la mayoría de los que estamos discutiendo esto, que es regular lo que tiene que ver con las agencias de cobro, ¿verdad? Que son una pata en el sistema que notoriamente genera un estrés importante al deudor, que bueno, sobre mecanismos a veces poco simpáticos y muy apremiantes, te llaman por teléfono y prácticamente que te piden la vida para pagar el crédito, ¿no?
Sí, sí. Entonces, más que bueno, antipáticos, ilegales en algunos casos, en la forma
ilegales en algunos casos. Sí. Bueno, en eso ahí yo creo que nos está faltando redondear con algo de
esto. ¿Y el proyecto incluye algo de esto?
Bueno, lo discutimos, lo hablamos originalmente con el Banco Central y te diría que es la pata que nos está faltando. Independientemente de que es necesario obtener un registro, buscar alguna alternativa para limitar la acción de estas oficinas, que a veces no son ni siquiera oficinas de corte jurídico, sino a veces son nada más que call center, que tienen una forma de operar que es tan apremiante y tan compleja que, bueno, como tú decías recién, a veces bordea la ilegalidad. Pero bueno, estamos pensando cómo incorporar algo de esto como para cerrar la discusión de proyecto.
Bien. Bueno, como vemos, hay notorias diferencias con lo que Cabildo Abierto lleva adelante como consulta popular, sí. Así que seguiremos con uno por un lado y otro por el otro. Acá no hay una señal que pueda hacer retroceder a Cabildo con esta iniciativa.
Yo creo que no. Sí me parece que de un modo, primero que no está pensado para con esos efectos, ¿verdad? Es decir, no está pensado como una reacción política a lo de Cabildo y a tratar de minimizar el camino que Cabildo ha abordado. En parte sí, creo que coincidimos en los objetivos, y es que generar algún mecanismo para tratar de resolver el problema del endeudamiento. Esto tiene una mirada hacia adelante, tiene una mirada diferente, no tiene tanto una mirada hacia el pasado y a tratar de ver cómo sacamos del clero y nos sacamos del endeudamiento a más de 800.000 personas, que los hay, es verdad, sino tiene que, como objetivo, bueno, generar mejor seguridad jurídica, mejorar los mecanismos por los cuales las personas acceden a los créditos y sobre todo intervenir en materia de regulación de tasas excesivas, que son una nota bastante constante en el mercado, sobre todo a partir de la acción de algunos operadores que, como decía recién, hay que mirarlos especialmente también, porque uno a veces en el banco, aunque no accede, o en una cooperativa, o a través de algunos mecanismos de toma de crédito, bueno, tiene tasas de un modo accesible, tiene tasas que de un modo son prudentes, podemos llegar a decir. El problema está en algunos operadores de crédito que, por mecanismo de incentivación y de promoción, vinculan a gente que está con determinadas necesidades crediticias y los obligan a tomar préstamo que tienen tasas por encima de lo que verdaderamente deben hacer. Es ahí donde yo creo que hay que poner el foco.
Bien. Diputado Álvaro Viviano, gracias por hoy. Hasta pronto.
Siempre es un placer. Un abrazo grande.
Adiós.